Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a entrar en materia en esta oportunidad y quiero invitarles a que busquen el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Hermanos, hay unos 50 días aproximadamente que quedan por ahí, ¿verdad?, olvidadizos entre lo que fue la muerte de Jesús, su resurrección y la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y me gustaría, ya que la semana pasada hemos estado hablando acerca de la muerte de Cristo, acerca de la resurrección, la Semana Mayor, los estudios de los días miércoles, me gustaría estudiar un poquitito más acerca de los eventos de una manera en particular, ¿verdad? No tanto generalizados como lo hemos hecho por cuestión de tiempo, pero y algunos personajes que fueron claves en todo este episodio de la muerte de Jesús. Y en esta oportunidad yo quiero hablar acerca de Judas Iscariote. Sí, de Judas Iscariote. Yo sé que hay personas que, bueno, en el mundo ni a los perros, ¿verdad?, siquiera se les pone el nombre de Judas. Ese es raro, al menos que algunas personas lo hacen por Judas Tadeo, dicen, ¿no es cierto? Pero difícilmente se le llama Judas a uno de los hijos. Imagínate cómo sería la cosa. Pero bueno, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en el estudio de esta oportunidad. Mateo capítulo 27, versículo 3. Quiero leer para ustedes y vamos a leer detenidamente para ver qué nos habla Dios y qué lecciones aprendemos de estas cosas. Prestemos atención, vamos a aprender, ¿ok? Preste atención, despacito, vamos a ir despacio y hay cosas increíblemente lindas que se aprenden en esta porción. Capítulo 27, versículo 3, dice así: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Es tu problema, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Leemos hasta el 10. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, y según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bueno, Mateo nos dice que Judas Iscariote se ahorcó. Así lo presenta Mateo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 18, dice: Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todos sus intestinos, sus entrañas, es Hechos 1, 18, se derramaron. Algunas personas dicen: Bueno, ¿cómo es que Mateo dice que se ahorcó, pero Lucas, en el libro de los Hechos, dice que se cayó de cabeza y se reventó por la mitad? Bueno, lo que se cree, pues, es que él se ahorcó y luego la cuerda se reventó, cayó el hombre, cayó de cabeza y se reventó su cuerpo, de acuerdo a lo que se considera por las dos narrativas de los evangelios. Judas, en realidad, hermanos, no es el personaje intrigante o enigmático de los evangelios. Muchas personas me han dicho que Judas Iscariote les deja muchas preguntas sin contestar. Y la verdad que a mí no, a mí me queda bien claro quién era Judas y las razones por la que hizo lo que hizo. Alguien me preguntó un día, me dijo, pastor, ¿será que Jesús se equivocó en haber escogido a Judas? La verdad es que no. La respuesta es simple, ¿por qué? Porque simplemente Jesús no se equivoca. Y quisiera que en este día, ¿verdad?, que vamos a aprovechar los dos servicios de este día domingo, para ver qué lecciones aprendemos. Y yo quiero pedirle paciencia, por favor, porque cualquiera diría, ah, bueno, Judas, ya sabemos quién es Judas y ya sabemos qué es lo que hizo. Sí, pero yo quiero que entremos al corazón de Judas en esta hora. Yo quiero que entremos al corazón y a la mente de Judas. Quiero que veamos cómo es posible que una persona, estando tan cerca de Jesús, pudo terminar haciendo lo que hizo. Y esto explica una gran cantidad de cosas que vivimos hoy en día nosotros, cuando vemos actitudes de ciertos individuos. Okay. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude con esas lecciones. Los evangelios no hablan mucho acerca de los motivos de por qué Judas entregó a Jesús. Hay algunos estudiosos de los evangelios que dicen que Judas pertenecía, así como los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, pertenecía a un grupo de personas revolucionarias que querían transformar la vida política del pueblo. Y que una de las razones que incluso se acuerda usted en una porción de la Escritura, cuando ungieron los pies de Jesús y fue Judas el que dijo, ¿para qué este desperdicio? ¿Qué dijo después de eso? Dijo, este perfume se pudo haber vendido y dar a los pobres, pensando en los pobres. Y que cuando él se dio cuenta de que verdaderamente el reino de Jesús no era un reino que iba a transformar la vida política terrenal de Israel, que entonces perdió todo el interés, porque lo único que a él le interesaba era transformar el orden político de su tiempo. Pero estaríamos especulando en una situación como eso. Ahora, yo quiero que hablemos de varias cosas, y quiero que aprendamos de esto, y quiero que lo tome con toda la seriedad del mundo, por favor, porque yo considero que esto es bien importante. Quiero tratar de contestar esa pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es posible de que un hombre que estuvo tan cerca pudo haber terminado haciendo lo que hizo? Los cuatro evangelios narran, y Judas Iscariote el que le entregó, Judas Iscariote el que le entregó, pero en los cuatro evangelios notamos también que uno de los doce hacen un énfasis, es decir, uno de los doce. Y déjame decirte, mira, en varias oportunidades yo les he dicho, ¿verdad?, a la hora de preparar un mensaje, un sermón, yo trato la manera de meterme en la escena, trato la forma de sentarme donde estaban sentados ellos, de ver las miradas de las personas que estaban presentes, cómo habrá visto Pedro, cómo habrá visto el resto de los apóstoles, y ver, me llena de tristeza el alma, en realidad, cuando llegamos al día jueves, porque este es el preámbulo, este es el contexto de lo que vamos a ver. Era día jueves, un día antes de que Jesús muriera. Jesús había mandado a que prepararan el aposento alto donde iban a celebrar la Pascua. Estaba sentado comiendo con sus discípulos, pero ahí estaba Judas también. El Señor sabía lo que iba a pasar. Hermano, pero cualquiera diría, ¿pero cómo es posible? ¿Qué tanto cinismo? Si ya tenés un arreglo hecho con los principales sacerdotes, si tienes un arreglo hecho para entregar al Hijo de Dios, ¿todavía te atreves a venir y sentarte con los apóstoles y comer con ellos como que no ha pasado nada? Fíjate que una de las cosas que me llena la mente de inquietud es cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Y la porción que leímos hace un rato, antes de los anuncios, dice que cada uno de ellos preguntó, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Ahora, imagínate que la hipocresía y el cinismo de Judas fue tan grande, porque hay gente tan hipócrita y hay personas con tanta maldad en el corazón, que todavía el ingrato se atrevió a preguntarle a Jesús y decirle, ¿seré yo, Señor? Hermano, si yo soy y yo sé que soy el que le voy a entregar, ni siquiera se me ocurriría preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy preguntando? Si yo sé que soy yo el que lo voy a entregar.
Y mira que el Señor le contestó. Porque cuando Judas dijo, ¿seré yo, Señor? El Señor le dijo, sí, tú eres. Inmediatamente se levantó y se fue. Y el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Y todavía dice la palabra del Señor que los otros discípulos pensaron que Jesús lo había mandado a comprar algo. Que Jesús le había dicho, anda, dale un poco de plata a los pobres. Es decir, ni siquiera los doce. Por eso se llama la traición. Y bueno, si nosotros quisiéramos ver una enseñanza hasta cierto punto generalizada de la situación, eso te da a entender. Te van a traicionar en esta vida. No una, te van a traicionar un montón de veces. Y las traiciones que más duelen son de aquellas personas cercanas a ti. Las personas que hablaron cosas que no debían hablar, las personas que te van a entregar, las personas que con tal de librar sus propios intereses mezquinos van a ser capaces de hacer cualquier cosa en contra suya. Pero bueno, quiero que vayamos despacio en este estudio. Vamos a ver tres puntos en este mediodía y otros tres puntos diferentes, por supuesto, en esta noche. Pero yo le garantizo de que al finalizar este día usted va a tener extremadamente claro que ese personaje enigmático como es Judas, tiene razones por las que hizo lo que hizo. No válidas, por supuesto. Eso provienen de un mal corazón y de un corazón no transformado. En primer lugar, me gustaría, por favor, si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. Y quiero mostrarle un detalle interesante en ese pasaje. Mi primer punto. Para ser seguidor de Jesús, fíjese usted, hay que creer y tener fe. Quiero que tenga eso en mente. Para ser seguidor de Jesús, hay que creer y tener fe. Yo sé que esto es uno de los temas de seminario, cuando uno le pregunta a los estudiantes, ¿hay que creer para tener fe o hay que tener fe para creer? Pero la respuesta griega nos indica cómo está la situación, ¿verdad? Porque en el griego fe es un sustantivo, ¿verdad? No es una acción el tener fe, pero el creer sí. Entonces, el punto es, para ser seguidor de Jesús hay que creer y tener fe. Ahora, ponga atención a este pasaje de la Escritura y le voy a llevar a la escena y también el tiempo donde sucedió. Dice la palabra en este versículo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, como estudiosos de la Biblia, primera cosa que nos tiene que venir a la mente es la ubicación. ¿Dónde se encontraba Jesús en este momento? Al norte, en Galilea. Para aquellos que estudiaron el miércoles, digo, si es que estuvieron poniendo atención, se va a dar cuenta que hablamos que Galilea se encuentra en el norte, pues ahí está el mar de Galilea, en el norte. ¿Ok? En el sur, en Judea, tenemos a Jerusalén, tenemos Betania, tenemos Betfagé y toda la cuestión. Nazaret está cerca de Galilea. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? El versículo 1 nos habla Galilea y nos habla de Tiberia. Versículo 2. Y le seguía gran multitud y nos dice por qué le seguían. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. 3. Entonces subió Jesús a un monte. Bueno, no es el monte de los olivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Jesús está en Galilea. En ese monte hemos estado nosotros. Es un monte maravilloso donde el Señor subía y desde ese monte podía ver lindísimo el mar de Galilea. Y dice que se sentó allí con sus discípulos. Pero fíjate que el versículo 4 nos da un detalle bien interesante. ¿Qué dice el versículo 4? Y estaba cerca, ¿qué cosa? La Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, estamos en Juan capítulo 6. Entonces fíjate, en el ministerio terrenal de Jesús, Jesús estuvo en las últimas tres Pascuas, ¿ok? La celebración. La Pascua no era en Galilea, la Pascua era en Jerusalén. Pero la escena del capítulo 6 nos la está colocando en Galilea. Lo que significa que esa Pascua no fue la Pascua en la que murió Jesús. Este fue un año después, la segunda Pascua. ¿Ok? La segunda. No fue la Pascua donde Cristo murió. O sea, faltaba un año para la muerte de Jesús. ¿Está conmigo? Un año para la muerte de Jesús. Ahora, Seguimos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahora, mire usted el versículo 64. Siempre, segunda Pascua, estamos hablando, falta un año para la muerte de Cristo. Y vea usted esta declaración que hizo Jesús. Pero hay algunos de vosotros que, ¿qué dijo? Que no creen. Hermanos, lo está diciendo faltando tiempo todavía. Ahora, la pregunta es, ¿y quién será ese que no cree? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que, ¿qué? Otra vez más la palabra, no creían. Y mire usted, ¿a quién se refería? Dígame usted, a quien le había de entregar. Este pasaje nos enseña a nosotros que Judas estaba con Jesús, pero no creía en Jesús. Y lo está diciendo Jesús en el versículo. Y no lo está diciendo un día antes de ir a la muerte, a la cruz. Lo está diciendo un año antes. No es cuestión de que el que mete conmigo el pan en el plato me va a entregar mañana. Falta un año todavía. Y haciendo falta un año para llegar a ese momento de la muerte, aquí este versículo nos está diciendo que Judas no creía en él. Entonces, hay una gran diferencia. Por eso es que digo, para ser seguidor de Jesús hay que creer y tener fe. Este hombre no. Mira, en la versión, Nueva Traducción Viviente, se la vamos a poner ahí en la pantalla, dice, pero algunos de ustedes, mire usted, claramente no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces, mis queridos y amados hermanos, este versículo nos enseña que hay personas que están cerca de Jesús, saben de Jesús, conocen los milagros de Jesús, pero escúcheme, no creen en Jesús. Y esto es sorprendente para mí. Porque si la pregunta que usted debe tener en mente, y yo en este instante, es ¿cómo es posible que un hombre que estuvo 3 años y medio con Jesús, cómo es posible que vio sus milagros, que vio levantar a los muertos, que vio multiplicar los panes, que caminó sobre las aguas, cómo es posible que este hombre simple y sencillamente terminó entregando a Jesús? La respuesta nos la da el mismo Señor Jesús, es que Judas no creía en mí. Y esto me lleva a pensar varias cosas. La primero es la respuesta que andamos buscando de cómo es posible que hayan personas que un día estuvieron. Mire, en estos días que he estado más tiempo en casa de lo normal, le he echado un vistazo a, 400,000 y pico de fotografías que están metidas en mi computadora. Y estoy limpiando, por cierto, se las he estado mandando un montón de gente, ¿verdad? Y se la mando y ojalá que la guarden porque yo ya la borré de mi computadora. Y hermano, miren, tenía un folder que se llamaba Conversiones. No cientos, miles, porque es de varios años. Y luego al final yo decía, ¿y esta gente dónde está? Y entre ellos, algunos que estuvieron un tiempo con nosotros. Ahora, está bien si ahora se congregan en otra iglesia y están creciendo y fructificando en otra iglesia. ¡Qué chévere, qué bueno! Pero ¿qué ondas con esa gran cantidad de personas que pasaron por esta silla, que se bautizaron, que sirvieron, que cantaron, que hicieron todo lo que se espera que un miembro de una iglesia haga y ahora caminan por las calles de la ciudad como si nunca hubieran conocido a Dios? La respuesta me la está dando el Señor en este pasaje. Es que ese hombre, es que esa mujer no creía en mí. Hermanos, y esto nos lleva a una serie de situaciones que debemos considerar. Hay personas que son simplemente, escucha esto, simpatizantes del Evangelio. No cree. Por eso mi primer punto es, para ser seguidor hay que creer. Para ser seguidor hay que tener fe. Porque si yo no creo, mi fe jamás se va a activar. Recordemos que la fe es un regalo de Dios. Pero si yo no creo, por ejemplo, ¿quién no creía? Y mire, yo de eso me dediqué la semana pasada a un estudio completo acerca de eso. Tomás, dígame usted pues. ¿Qué dijo Tomás? Mira, el Señor vino. No, mientras yo no ponga mi dedo, yo no creo. Ah, no me diga. No me diga. Y así hay cantidad de gente en las iglesias. Pero cantidad de gente. Ellos son cristianos por abuelengo, son cristianos porque los traen su papá. ¿Sabe cuál es la generación a la que debemos prestarle pero bastante cuidado? A nuestros hijos. Especialmente aquellos niños, lindo, ¿verdad? Y obviamente no se le puede exigir mucho a los muchachos, pero se da cuenta usted que cuando los entrevistamos a ellos, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué dicen? Sí, es que yo extraño el evangelio. ¿Quién ha dicho? Es que yo extraño la clase de escuela dominical. ¿Sabe qué es lo que dice? Extraño a mis amigos. Y eso es delicado. Eso es delicado, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque está bien que tengamos amistad en la iglesia. Eso es una cosa muy buena, excelente, muy linda, chévere. Pero no es el punto. El punto es amar a Dios. El punto es amar su palabra. El punto es interés en la palabra del Señor. Porque si yo crezco no creyendo, entonces yo puedo terminar haciendo lo que hizo Judas. Y esto, hermano, esto, mira, me sorprende en gran manera. Hay que creer en el Señor. Yo hago lo que hago porque creo en Él, porque tengo fe en el Señor. Yo he perseverado porque creo en el Señor y porque tengo fe en el Señor. Pero hay personas que no han creído. Mira, yo esto se los he contado a ustedes en varias oportunidades y nunca se me olvida. Y cada vez que hablo de la perseverancia de la fe, me acuerdo de esto. Me acuerdo cuando el presidente Bill Clinton vino a Vancouver. Y él pidió, vino Boris Yeltsin también de Rusia, y él pidió ir a la primera iglesia bautista de Vancouver. Yo conocí al doctor Milne, que era el pastor de esa iglesia en ese entonces. Yo toda la vida tenía esa gran inquietud. ¿Cómo habrá hecho este señor para predicar un sermón sabiendo que tenía enfrente de él sentado al presidente de los Estados Unidos? De por sí había habido un relajo una semana, dos o tres semanas antes, donde la CIA, el FBI y el servicio secreto habían llegado al templo, habían cerrado puertas, habían dicho que en esas puertas no podía entrar nadie después de esa fecha. Fue una cosa increíble. Y luego dicen también, y las noticias y la televisión, que había más gente afuera de la iglesia que adentro. ¿A qué cree usted que llegó la gente ese día, por amor de Dios? ¿A honrar a Jesucristo? ¿A qué cree usted que llegaron a la iglesia? ¿A decirle a Dios, aquí venimos a adorarte? Entrevistaron a una señora que estaba afuera y dijo, yo soy miembro de esta iglesia. Ah, dice, qué bueno. Y comenzaron a preguntarle, bueno, dice, tengo como 15 años que no vengo. Oh, pero es miembro de la iglesia. Mira qué lindo, qué bonito, qué conveniente. ¿No es cierto? ¿Es eso lo que Jesús espera de nosotros? Ahora, hay dos cosas que son bien importantes acá y quiero, por favor, que las tome con la seriedad del mundo. Usted me ha escuchado decir por todos estos años la importancia de la perseverancia en la fe. Hermanos, pero es perseverancia y transformación. ¿Por qué, pastor? Porque Judas perseveró 3 años y medio. Entonces, primera cosa que quiero que tenga en mente y el corazón, y que se la pregunte usted, porque, hermanos, donde quiera que yo voy a predicar, les digo, mire, si las estadísticas no se equivocan, hay un 10% de ustedes que ya no lo voy a ver aquí el próximo año que yo regrese. Porque las estadísticas dicen que hay un 10% de las iglesias que se van. ¿Ok? Nosotros podemos revertir esa estadística y decirle al Señor, no sabes qué, yo me voy a quedar aquí. Pero si esas estadísticas son reales, van a haber personas que se van a apartar del camino. Entonces, primero, ¿cómo anda mi creencia en el Señor? ¿Cómo anda mi fe en Dios? Primera cosa. Segundo punto. Y esto quiero que le ponga atención. Y me cuesta, y quizá esto es la razón por la que yo he dicho que es uno de los temores más grandes que yo tengo en el Evangelio. El llamado y el ministerio no son una garantía de tu fe en Dios. No lo son. ¿Por qué, pastor? Porque Judas fue llamado. Porque Judas tenía un ministerio. Era el tesorero. Y terminó entregándolo. Entonces, Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, pon atención, ahí estaba Judas también. Hermano, por amor de Dios, mire ese versículo. Dígame lo que Judas tenía en la mano, lo que Judas tenía en el bolsillo, lo que tenía en el corazón. Dice la palabra, reunió a sus discípulos. ¿Y qué cosas les dio? En primer lugar, les dio poder. Segundo lugar, autoridad sobre cuántos demonios, amados míos, sobre todos los demonios. Y además, dice el versículo, que les dio poder para sanar enfermos. Y mire usted, versículo 2, los hizo predicadores. Entonces, ¿qué tenemos en Judas? Por eso, mi segundo punto es, el llamado y el ministerio no son una garantía de una fe real en Dios. Hay cantidad de personas que juegan a ser pastor. Hay cantidad de personas que juegan a tener un ministerio. Hay cantidad de personas que juegan a servir en una iglesia. Y esto hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Claro, son cosas que nosotros vemos con nuestros ojos finitos. Pero Dios mira y pesa el corazón. Judas fue llamado, era uno de los 12. Judas recibió poder y autoridad sobre todos los demonios. Judas recibió poder para sanidad. Y Judas predicó el Evangelio. Y Judas entregó a Jesús. Llamado y ministerio no son una garantía de salud espiritual, mis amados hermanos. De ahí la importancia de cuidar nuestra fe. De ahí la importancia de que nuestra fe sea alimentada y sea genuina. Porque al final del día, yo no estoy aquí para agradar a nadie. Al final del día, ¿sabe quién es? Dios y yo. Ese es el final del día. Es qué quiere Dios de mí. El día que Dios va a hablar conmigo y va a arreglar cuentas conmigo, no va a llamar a ninguna persona de esta iglesia. Y nadie va a poder decir, mire, aquí estoy yo para testificar. No se ame que le van a decir, este es un asunto entre él y yo. Y así es la vida cristiana. Yo puede haber sido llamado, hermano, ¿no ha leído usted por redes sociales de personas que han dejado iglesias después de predicar 20 años? Y después de predicar 20 años terminan diciendo, es que la verdad que yo en Dios no creo. Y han sido pastores. El llamado de Dios, porque esto es una cosa bien delicada. Yo tengo un amigo que siempre dice, si Dios lo llamó, no se esconde, y si Dios no lo ha llamado, no se meta. Y yo conozco, y se lo digo con la sinceridad de mi corazón y la tristeza. Yo conozco pastores que son pastores porque es un modus vivendi nada más. Porque es una manera de ganarse la vida. Pero amor a Dios, amor al ministerio, de una manera incondicional, no lo tienen en su corazón, no lo tienen en su sangre. Son personas que hacen lo que hacen para que la gente los vea, para que la gente los estimule, para que la gente les aplauda o les dé un toquecito en la espalda. Pero el hecho que Dios me haya llamado, porque yo he visto tantas personas, yo les dije hace poco a ustedes aquí enfrente, a alguien evangelizando a otra persona, y esa persona ya ni cree en Dios ahora. Y eso me sorprende. Por eso, ese personaje enigmático como es Judas, la verdad que está bien claro por las mismas palabras de Jesús cuando usted hace un estudio exhaustivo como se lo estoy dando yo en esta hora. Jesús mismo lo dijo, él vio a Judas y Jesús ve a la persona y ve el corazón. Jesús te desnuda psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, sabe quién eres. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede esconderse de Dios? No se puede. Entonces, primero, tienes que creer y tener fe. Y segundo lugar, si usted tiene un don o tiene un ministerio, eso no es una garantía que el día de mañana usted va a estar apartado. Aunque usted haga lo que hace y lo haya hecho muy bien, es el corazón al final del día el que tenemos que guardar. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque el corazón es perverso. Mi hermano, y ahí la importancia de eso, guardar nuestras almas, guardar nuestro corazón. Yo no puedo decir yo soy pastor y porque soy pastor tengo autoridad. Un momento, antes de ser yo pastor y antes de ser yo lo que sea, yo primero soy un hijo de Dios. Yo debo cuidar mi comunión con el Señor. Yo debo cuidar mi tiempo devocional con Dios. Yo debo cuidar ese momento especial cuando estamos solamente Él y yo. Y otra cosa más, ser sensible a su voz. Sé sensible. Que Dios te hable, que Dios te diga qué es lo que quiere, que qué está pasando, qué cosas hay que cambiar, qué cosas no están bien. Y soplársela, amigo. Y tomar las decisiones que tengas que tomar. Porque la vida cristiana es así. La tercera, porque esto va en aumento, esta está peor todavía.
Primero, para ser seguidor de Jesús, hay que creer, hay que tener fe. No, yo me sorprendo a veces acá, cuando hay parejas que dejan de venir. Yo les he hablado por teléfono y les digo, ay, ¿qué pasó, hermana? Como, ay, que fíjese que este viejo no quiere ir usted. Ni el viejo ni la vieja. Si el viejo no quiere ir, ¿y su fe, señora, dónde está? A ver, cuénteme, por favor. ¿O su fe está basada en la fe de su viejo? La fe es individual. Por supuesto que sí. Hoy tengo un sermón que prediqué el año pasado que se llama Contigo o sin ti. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, pero si el resto de mi casa no quieren por la razón que quieran, guste y mande, yo tengo una responsabilidad con mi Señor. Si su marido no quiere venir, usted agarre el autobús y se viene, porque es fe, esa es fe. O viceversa. O es la señora, o son los hijos. Los hijos, le hemos dicho 1,500,000 veces en esta iglesia. Traiga a sus hijos a la iglesia mientras pueda con ellos. El día que ya no puedas con ellos, que se te hagan grandulones, ellos te van a decir, I don't want to. Y va a ser difícil. Y eso, líderes, pastores, misioneros, esa pregunta de qué pasó con mi hijo, qué pasó con mi hija, la contestamos esta noche. Basado en la vida de este individuo. Ahora, primero, para ser seguidor hay que creer y tener fe. Segundo, el llamado al ministerio no es una garantía de tu fe en Dios. Tercero, pecados ocultos y falta de honestidad es una invitación al enemigo. Bueno, Juan 12:5. Hermano, Juan 12:5. 6. Mire, por favor, aquí estamos hablando de un cristiano. Aquí estamos hablando de un hombre que era del círculo íntimo. O sea, ¿me entiende? En las iglesias, ¿verdad? En todas las iglesias, usted sabe que hay círculos más pequeños y más grandes y más grandes y más grandes. Este era del círculo íntimo de Jesús, porque era uno de los 12. Y mire usted en el currículo de este hombre que estamos estudiando, dice que era ladrón. Ahora, por favor, piense conmigo. ¿Ladrón? Sí. Y disculpe, señor Judas, ¿y usted que no andaba con Jesús? No, sí, somos unos grandes amigos con el pastor. ¿Y usted es muy cercano? ¿Comemos juntos? ¿Tan cercano así? Tengo 3 años y medio de andar con él. Y es ladrón. Pecados ocultos y falta de honestidad son una invitación para el enemigo. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de Judas. Juan nos dice, Juan lo ha de haber visto. Y se hizo el de los panes, Juancito, ¿verdad? Porque ¿para qué meterse en problemas, pues? Pero lo vio, y Juan lo dice claramente. Lo tiene usted ahí enfrente. Porque el problema de Judas, él no es mentira. Judas no se preocupaba por los pobres. Esto es una cosa interesante. Esto me llama la atención. Porque si en alguna oportunidad, hablando entre discípulos, yo me pregunto, ¿cuántas veces Judas habrá dicho, estando solamente los discípulos, es que, señores, a mí los pobres me interesan? Y yo me imagino yo a Juan darse la media vuelta y decir, papá, si fuera salvadoreño, mejor ni le digo que hubiera dicho. Pero esas son puras mentiras. No, yo he visto que tú metes la mano en la bolsa. Y luego, no sola porque te voy a decir algo, a una persona que mete la mano en la bolsa una vez, no le vas a llamar ladrón, aunque es ladrón. ¿Cuántas veces vio Juancito? Porque cuando uno mira una cosa una vez, le pone atención a la segunda. Mañoso. Sos ladrón. ¿Y qué es eso? Un pecado oculto y es una falta de honestidad. Entonces, quiero que le pongas atención a esto. Pecados ocultos, falta de honestidad, son una invitación al enemigo. Los pecados no confesados siempre le abren la puerta al poder del diablo. Si usted en este momento está viviendo algún pecado,
y usted ama a Dios, y usted sirve a Dios, y usted quiere a Dios, pero sabe, como ese hermanito amigo mío, ¿verdad?, que hace tanto tiempo que, Señor, perdona mi pecado, y Señor, perdona mi pecado. Y claro, usted no puede acomodarse a eso, porque es una invitación que está haciéndole al diablo a meterse en su vida cada vez más. Y si una persona no pone las cosas en el lugar donde deben estar, escucha, te vas a enredar más en tu vida. Te vas a enredar más. Una señora, pastor, yo he sido cristiana toda mi vida, pero hace 4 años conocí a un hombre muy chulo, muy bonito, muy esto, muy lo otro. Me metí con él, me fui con él. Hoy tengo una criatura que tiene 2 años y el hombre se fue con otra. Pastor, ¿qué puedo...? Excuse me. A ver, cuénteme. Es que un pecado no confesado y no resuelto te enreda la vida, por amor de Dios. ¿Usted piensa que puede vivir haciendo lo que usted quiere y que no va a pasar absolutamente nada? Se equivoca. Él es lento para la ira. Mira, es como la tortuga. Yo me acuerdo que una vez estaba en un jardín, ¿verdad? Y una tortuga, ya está, regresa más tarde, está al otro lado. Le tomó 5 o 6 horas. Pero de que llega, llega, mijo. De que llega, llega. Y este fue el problema. Pecados no confesados. Estaba robando, estaba sacando de la bolsa. Él mantuvo ese pecado en secreto. Entonces, como lo mantenía en secreto, cuando una persona tiene un pecado en secreto, ¿sabe qué pasa? Hay conversaciones con el diablo, así como lo tuvo Eva en el huerto del Edén, bien seguidas, mija. Y comienzas a justificar situaciones. Entonces ya no pensamos como la Biblia. Ya pensamos con nuestra carnalidad. Sí, pero aquella también, sí, pero ese también, sí, pero yo conozco, sí, pero... no me digas, a ver si le puedes decir eso a Dios cuando Él hable contigo. Donde te va a decir, deja tranquilo a los demás porque este negocio es entre tú y yo. Cuando no hay una vida transformada, es una puerta abierta al enemigo. Judas había estado jugando de cristiano, su corazón estaba lejos de Dios. Hermano, miren. Bueno, vamos a regresar a Juan capítulo 6. Acuérdese, falta un año para la muerte de Jesús. Era la Pascua, pero era la segunda en la que Jesús iba a estar presente. No es la Pascua cuando Jesús murió. Capítulo 6, versículo 70. Mire usted esto. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es que le dijo. Diablo. Y como usted se va, ¿y a quién se estará refiriendo? Pácate, en el siguiente versículo te lo dice claramente. Hablaba de Judas Iscariote. Va. ¿Qué más quiere? Un año antes. Yo los escogí a ustedes 12, ¿verdad que sí? Sí. Pues les cuento, uno de ustedes es diablo. What the heck? Yo no, y ya me imagino, ¿sabe qué me imagino? Que el primero que habría dicho, yo no, Pedrito, por supuesto. Pedrito, el Señor, yo voy a morir contigo, mano. Pedrito, nos toca la otra semana. En este caso, uno de vosotros es diablo. ¿Se acuerda usted? Esto sí sucedió ya en el aposento alto, un día antes de que Judas se entregara a Jesús. En ese día, ¿se acuerda usted que Jesús lavó los pies a los discípulos? ¿Y Pedro qué dijo? A mí no me vas a lavar. Y cuando el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, lávame también la cabeza. ¿Y sabe qué respuesta dio Jesús? Es que el que está limpio no necesita lavarse más. Y luego dijo, aunque no todos aquí están limpios. ¿Sabe a quién se refería? Juditas. Entonces, yo me pregunto, claro, los pastores obviamente no nos atrevemos a señalar, pues porque no debemos juzgar para no ser juzgados y porque no es correcto hacerlo. Pero, ¿y al final del día? Bueno, no es porque se cuidara de los pobres. No es porque fuera un super cristiano. Yo tengo miedo a los cristianos, con todo el respeto que merecen, que son tan espíritu flauticos, ¿verdad? Yo tengo un poquito de miedo a esas personas.
Porque se creen súper espirituales y súper cristianos, más que otros cristianos. ¿Ve? Y el hecho que usted vea gente de arriba para abajo aquí en la iglesia, no significa, hermano, que sean verdaderamente hijos de Dios. Porque si nosotros nos salimos de la escena y vemos a los 12 con Jesús caminar para un lado, caminar. Mira, veamos una nada más. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, dice la Escritura que el Señor lo daba a los discípulos y los discípulos lo daban a la gente. Le pregunto, ¿mira a Judas usted sirviendo? Por supuesto, si era uno de los 12. Yo me imagino a Judas recibiendo de parte del Señor la canasta con los peces, los panes, entregándolo a la gente. Ahora Felipe, mira, lleva para allá. Y ahora Andrés, demos esto por acá y hagamos tal. O sea, claro que sí. Pero al final del día, ¿qué hay en el corazón? Al final del día, ¿qué somos? Es el punto. A mí se me pasan tantas personas en mi mente. ¿Y sabe de qué le voy a hablar en la tarde? Le voy a hablar de cuándo es el momento cuando una persona devalúa a Jesús. De la gente que tiene a un Jesús devaluado. Porque eso fue lo que dijo Judas, tanto desperdicio. Cuando ya Jesús no vale para ti. Eso en la tarde. Pero ahora este punto. Pecados ocultos y falta de honestidad. Es abrir una ventana. Es conversar con el diablo. Es platicar con él. Es justificar tus faltas. Es decir, no, si las cosas están bien. No, si vamos a arreglar eso un día. ¿Y cuántos años han pasado ya? ¿Cuántos años? Mis queridos y amados hermanos, la vida de este personaje nos deja muchas, muchas lecciones. Pidamos a Dios que nos ayude. No vaya a ser que dentro de nosotros estemos alimentando a un Judas, que al final del día terminaremos haciendo lo mismo que hizo él, entregando a Jesús. Algunos por dinero, otros por placer, y otros simple y sencillamente porque nunca creyeron en él. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, por tu palabra, Señor, te damos gracias en esta hora. Sabemos que todo esto obedecía a un plan. Yo creo que ninguno de mis hermanos que están escuchando quieren serlo. Señor, esto nos habla del sumo cuidado que debemos tener con nuestra vida cristiana. Que no basta simplemente con venir, con servir. Que tú demandas un corazón transformado. Tú demandas llamarle al pecado, pecado, como tú le llamas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con nuestras debilidades. Ayúdanos a caminar de la mano contigo. Hacer tu voluntad. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, hoy es un buen día. Es una buena oportunidad para que usted le diga al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día yo me entrego a ti, Señor. Me arrepiento de mis faltas y quiero que vengas a vivir a mi corazón y a mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Ahora, yo quiero hablar a aquellas personas que son cristianas, pero que su fe es extremadamente débil. Que viven un cristianismo sin compromiso. Jesús dijo que para ser discípulo de él hay que negarse a uno mismo, hay que tomar la cruz y seguirle todos los días. La fe no es un paseo por el parque. La fe demanda mucho más que eso. Así es que aproveche en estos días que Dios ha permitido que estemos en casa. Reflexione. Ponga las cosas en el lugar donde deben estar. Y busque a Dios de todo corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícele a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.